quienes integraban una organización delictual jerarquizada que operaba interceptando camiones de carga, sustrayendo a sus conductores y apropiándose de su mercadería. De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron principalmente en tramos comprendidos entre Valdivia y Cabrero, por la Ruta 5 Sur, en periodos de alta demanda comercial. El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, se refirió al procedimiento destacando el valor de este.
Se trata de una investigación que da cuenta de un trabajo sostenido con resultados concretos frente a delitos que impactan la seguridad de las personas y el desarrollo de actividades productivas, así como también la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos. Aquí hay un trabajo serio, sostenido, coordinado, que da cuenta del compromiso de la PDI y de sus funcionarios.
Asimismo agregó que como gobierno reconocían el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile, el compromiso de todos los funcionarios que participaron en este procedimiento, así como la coordinación que se ha desarrollado para enfrentar este tipo de delitos, concluyó el delegado presidencial respecto a esta importante operación policial registrada por detectives de Mulchen. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Vamos ahora sí hasta Temuco. Ha comenzado nuestra audiencia de formalización. Esteban Arauz, buenas tardes.
Así es, Danilo. Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos acá en el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco, donde se espera que durante los próximos minutos comience la audiencia de control de detención y formalización de cargos de Francisco Painevilo Maldonado, a quien la fiscalía le imputará participación en grado de coautor del asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín. Un hecho que, recordemos, se registró en el sector de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, en octubre del año 2020. Painevilo Maldonado fue detenido durante la jornada de ayer por la Policía de Investigaciones en la misma localidad donde se registró este asesinato, eso sí, en el sector de La Cantera, muy cerca, como hemos mencionado, donde se registró este homicidio luego de mantenerse en calidad de prófugo de la justicia por 5 años. El abogado creyante del funcionario, de la familia del funcionario de carabineros asesinado, estamos hablando de Luis Candia, dijo que los antecedentes de su participación son excluyentes para después de la formalización incluso avanzar hacia un juicio.
Existiendo todas las garantías tanto para la defensa, pero existen antecedentes más que concluyentes según nuestro criterio para formalizar la investigación primero, posteriormente acusar y condenar a Painevilo, que son los mismos antecedentes que se tuvieron a la vista, ¿cierto?, cuando se condenó al delincuente terrorista Trainamil.
El homicidio en calidad de consumado del funcionario de carabineros Eugenio Naín, 2 homicidios en calidad de frustrados de otro funcionario de carabineros y también un civil que manejaba un camión en ese momento, además de disparos injustificados, son los delitos que le imputará la fiscalía a Painevilo Maldonado. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Carlos Bustos, indicó que dada la gravedad de los antecedentes, se solicitará la cautelar de prisión preventiva.
Atendida la gravedad de los hechos que vamos a formalizar, naturalmente vamos a solicitar la prisión preventiva respecto de Francisco Painevilo. Todos estaban concertados para un mismo fin, que era primero realizar estas barricadas, posteriormente atraer la presencia policial y consecuentemente con ello atacarlos o mantener un enfrentamiento con ellos.
La representación de este comunero mapuche detenido durante las últimas horas recae de la Defensoría Penal Pública Mapuche. El abogado Juan Gallardo dijo que su representado se encuentra actualmente tranquilo a la espera de conocer los antecedentes que expondrá el Ministerio Público.
Presumimos que será algo bastante relacionado con lo que ya se obró en el juicio oral en contra de don Luis Trainamil, pero tendremos que escuchar a los alegatos del Ministerio Público para recién dar nuestros argumentos respecto a aquello. Dale, está tranquilo, deseoso de saber cuáles son los argumentos o las imputaciones que se le van a realizar. Eso.
Recordemos que por este caso fue condenado a 32 años de presidio efectivo Luis Trainamil, mientras que se mantiene a un prófugo de la justicia identificado Carlos Cancino Tapia. En tanto, aún no existe claridad referente a la identificación de otros 3 desconocidos que también habían participado en este hecho. En Temuco, Biobío, la radio.
Todas las noticias, radiograma.
Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten. De acuerdo a la política comercial vigente, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Trece horas con 19 minutos. Fue confirmado un sexto caso de ANTA en la región de Los Lagos. Es un hombre de 22 años de Puerto Montt que se mantiene hospitalizado en el Hospital de Tórax de Santiago. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se presume que el joven contrajo la enfermedad durante la realización de actividades de excursión y camping en Cochamó, dado que posteriormente comenzó con un cuadro de fiebre, cefalea, mialgias y síntomas gastrointestinales, por lo que fue atendido en la UCI del Hospital de Rancagua, donde estaba de visita, y luego fue trasladado a Santiago. Así lo explicó la seremi de salud Evelyn Brintrup.
Se quedó hospitalizado en la UCI y actualmente está sin riesgo vital, con apoyo de oxigenoterapia por naricera en Santiago. No ha vuelto a la zona, está hospitalizado sin riesgo vital.
Este caso se suma a otros 5 en comunas como Sorno en la región de Los Lagos. En ese escenario, la autoridad sanitaria insiste en aplicar medidas de autocuidado. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Locales nocturnos fueron clausurados en Concepción en medio de un operativo liderado por carabineros y la Seremi de Seguridad del Biobío. Estos locales nocturnos funcionaban como after. Se hicieron más de 350 controles de identidad y se detuvo a 3 personas que se encontraban al interior de estos locales que funcionan de manera ilegal. Verónica Valenzuela de Radio Biobío en Concepción tiene el informe.
A raíz de las constantes denuncias de vecinos del sector por el funcionamiento de clubes nocturnos que funcionan como after, donde incluso se han registrado homicidios. El operativo realizado a las 5 de la mañana terminó con 3 locales nocturnos clausurados por no contar con patente y por problemas de insalubridad. Así lo detalló el coronel Marco Jiménez de la Prefectura de Concepción.
Se fiscalizó un local en Barrio Brasil, 2 locales en el sector de Rengo, y en el sector de Rengo, de los 2 locales fiscalizados, uno fue clausurado, uno derechamente es clandestino, no tiene ninguna autorización, y el otro fue clausurado por un sumario sanitario, por insalubridad. Y el de Avenida Brasil es un local que también funciona como clandestino.
El seremi de seguridad en el Biobío, Richard Soto, advirtió que los locales fiscalizados, tanto en calle Rengo como en Barrio Brasil, contaban con nulas medidas de seguridad, siendo un riesgo para quienes asisten.
Lo coordinamos con carabineros, con la municipalidad, con la seremía de seguridad y con la de salud, ¿no es cierto?, para atender un clamor ciudadano que estaba en el sector. Los locales en general tienen 0 medidas de seguridad, están cerrados enteros, tienen un peligro inminente ahí en caso de que haya algún sismo, un incendio.
Además, se realizó el decomiso de alcohol que se estaba vendiendo en estos locales nocturnos. Así lo indicó el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.
Hubieron controles de identidad 330 y vehiculares 20. Y a eso por parte también de carabineros que estuvo en esta fiscalización con el equipo de seguridad pública municipal. Por lo tanto, el decomiso de botellas de alcohol es bien significativo también. Ya se fiscalizó el Club Red, Club Bestias, funcionando sin patente en el momento, por lo cual se cursó la infracción y se retiró todo lo que estaba en esos dos locales también.
El operativo terminó además con más de 350 controles de identidad ejecutados y 3 personas detenidas, una por orden vigente y 2 por robo a la propiedad intelectual.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cientos 150 millones de pesos, la totalidad de lo solicitado por una paciente, fue la sentencia del Tribunal de Osorno tras una demanda por negligencia médica luego del parto que la dejó con graves secuelas físicas y psicológicas. Conocemos detalles de este caso con Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Según relató la abogada que representó a la paciente, Roxana Carrasco, el caso ocurrió en 2022 en el Hospital de Osorno, cuando la paciente fue ingresada para un parto. Si bien este procedimiento se desarrolló sin complicaciones para el recién nacido, se llevaron a cabo maniobras desaconsejadas por organismos de salud con objeto de acelerar la expulsión de la placenta. La maniobra de Christeller, ampliamente cuestionada e incluso prohibida en países como Reino Unido, y la tracción manual de la placenta antes de tiempo provocaron una inversión uterina en la madre, lo que hizo necesario su traslado urgente a pabellón. De los informes presentados se desprende incluso que en estas maniobras habría participado un estudiante obstetricia en práctica y sin la presencia de un médico ginecólogo, pese a tratarse de un parto de alto riesgo, lo que era conocido con antelación.
Una demanda de indemnización de perjuicios que se hizo por una negligencia médica obstétrica. La demanda fue contra el servicio de salud, contra el hospital y contra los profesionales también que participaron del parto y posparto, y determinó la indemnización por el daño moral sufrido por mi representada en 150 millones de pesos. Entonces, una sentencia bastante ejemplar.
El tribunal de primera instancia sustentó su fallo condenatorio en informes periciales que evidenciaron un manejo clínico inadecuado, además de inconsistencias en la ficha médica. El equipo médico debió practicar una histerectomía para salvar la vida de la paciente, eliminando la posibilidad de futuros embarazos, lo que resultó particularmente devastador para la afectada, quien había sufrido 6 abortos espontáneos previos. La paciente fue sometida a un coma inducido, requirió transfusiones de sangre y sufrió importantes secuelas psicológicas que además dificultaron el vínculo inicial con su hijo. Si bien la sentencia puede ser recurrida ante instancias superiores, la defensa sostiene que la evidencia reunida es concluyente. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Con pago electrónico directo a través del Banco Estado será efectivo el beneficio del bono gas 2026 para la población, donde lo confirmó el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, en su visita a Puerto Montt. De Radio Bio Bio en esa ciudad nos cuenta Cristian Valdebenito.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró la modalidad en que será efectivo el beneficio del bono gas 2026. El secretario de Estado explicó que si bien se había considerado hacerlo en un principio a través de los municipios, recibieron la observación de Contraloría de las complicaciones que supondría hacerlo a través de Subdere, por glosas presupuestarias y programas asociados, a lo que se sumaron las dificultades que expusieron las propias municipalidades para la adquisición y distribución. Por eso, en definitiva, Alvarado informó que se hizo un convenio con Banco Estado para que se realice un pago electrónico a cada beneficiario sin intermediarios.
Con el sistema de pago electrónico, cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente, ¿no es cierto?, a canjear ese voucher electrónico, ¿no es cierto?, por su balón de gas.
La autoridad agregó que el beneficio estará operativo para mitigar los meses más duros del invierno, en junio, expresando que lo importante es que las transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En enero del 2027 finalizarían las excavaciones arqueológicas en el terreno donde se construye el nuevo Hospital de la Unión en la región de Los Ríos. La obra presenta años de retraso por hallazgos de cerámica mapuche ocurrido durante el 2022. Los detalles los tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
Recién se realizaba la instalación de faenas en diciembre del 2022, cuando comenzaron los inconvenientes. Hallazgos arqueológicos que no estaban contemplados en el proyecto y que obligaron a paralizar las faenas. Luego vinieron una serie de procesos administrativos para destrabar la iniciativa, que forma parte de una concesión que incluye otros 3 hospitales de Los Ríos y Los Lagos, cuyas obras van más avanzadas. 2 años después de los hallazgos de cerámica mapuche y otros elementos en el terreno del nuevo Hospital de la Unión, se realizó una consulta indígena indígena y el gobierno de la época firmó un acuerdo anexo con comunidades mapuches para destrabar el proyecto. Luego, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el plan de rescate arqueológico y se dio luz verde a las excavaciones para retirar los hallazgos y eventualmente encontrar otros restos. En la actualidad, el proceso sigue en desarrollo. En su reciente visita a Los Ríos, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se trasladó al lugar de las faenas y aseguró que las excavaciones arqueológicas terminarán dentro de 9 meses.
Hoy día estamos en excavaciones y el sitio de excavaciones está dividido en diferentes sectores. El sector rojo, donde hay una densidad de hallazgos mayor, que tiene un ritmo de excavación muy demoroso. Se van sacando capas de 20 centímetros de terreno, donde van siendo realizados por arqueólogos in situ, y por eso estimamos que en 9 meses más vamos a terminar las excavaciones. De ahí empezaría la obra gruesa, por eso yo digo, en un año más ya vamos a ver hormigón, vamos a ver enfierradura, y de ahí la obra debería seguir un ritmo bastante más constante porque hay menos incertidumbre.
Si todo marcha bien, tras la obra gruesa comenzará la implementación de los equipos necesarios para el funcionamiento del hospital. Su puesta en servicio está contemplada para el 2029, lo que también incluye la demolición del actual recinto, cuya infraestructura data de mediados del siglo pasado y donde se habilitarán los estacionamientos del nuevo hospital. El proyecto es un anhelo de la comunidad de La Unión y los retrasos en su momento generaron movilizaciones e incluso protestas en la Ruta 5, exigiendo certezas para que se concrete. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Tras días de incertidumbre y reuniones con altos mandos de los Ministerios de Obras Públicas y de Educación, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, confirmó que el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno está a puertas de ser adjudicado a una nueva empresa con miras a iniciar las obras durante el mes de junio. De Radio Bio Bio en Osorno nos informa Camila Báez.
Cabe recordar que la Dirección de Arquitectura del MOP inició una revisión de la viabilidad del proyecto luego de la demanda presentada por la empresa Backer en contra del gobierno regional y el municipio. Respecto a la demanda en curso, el gobernador Santana aclaró que esta no afectará el desarrollo del proyecto.
Obviamente la primera alerta que generó estas acciones de carácter judicial era si había un riesgo de que la obra hubiera una instrucción de paralizar la obra, y eso hubiera tenido un costo y obviamente hubiera tenido un deterioro muy grande para esta iniciativa que todos queremos que sea realidad. Se concluye por parte de la Dirección de Arquitectura que no hay riesgo.
Por el alza del valor de los combustibles, era de esperar que aumentara el costo operacional del proyecto, lo que será aportado por el municipio. Así lo confirmó el alcalde Jaime Bertín.
Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo como municipio, poner cierta una cantidad, lo hemos dicho muy bien, que nos vamos a hacer cargo de la reajustabilidad. En caso que ocurra, hasta el monto de 1.000 millones, ese sería el valor que podríamos colocar en los 3 años que significa la ejecución de la obra.
Mientras en Osorno las autoridades anunciaban que el proyecto se retoma en junio, representantes de la comunidad escolar encabezado por Nayarit Marcos se encontraban en Santiago para reunirse con la empresa que adjudicaría la obra, con la ministra de Educación y el subsecretario de Obras Públicas.
Ellos confirmaron que hay una ampliación del plazo, ¿cierto? Así que por ese lado a lo menos ratificamos. Por parte del Centro Alumno también, anterior a esto, se habían solicitado transparencia del proceso.
Dentro de las próximas semanas se firmaría el contrato con la empresa Brunt, que estará a cargo de retomar la obra, que lleva cerca de 6 años paralizada y donde se espera que dentro de 3 años esté ya entregada a la comunidad. En el cronograma entregado por las autoridades se indicó que los primeros días de mayo se concretaría la toma de razón por parte de Contraloría, mientras que las obras iniciarían la primera semana de junio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Hay muchísimos auditores a esta hora que están en un taco de gran extensión en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, a la altura de la ruta 160, sector Los Batros. por un accidente. Se trata del volcamiento de un vehículo menor con el conductor lesionado, que fue derivado a un centro asistencial en una ambulancia. Hay muchísima congestión en el lugar y por lo tanto también hay muchos auditores que están en su vehículo, conductores que no saben lo que ocurre más adelante. Bueno, se trata de este accidente de un vehículo que se volcó y que terminó en la pista contraria, donde se encuentra personal de carabineros. Es por eso que se encuentra una de las vías cortada y eso está provocando también un taco kilométrico. Repetimos, en la comuna de San Pedro de la Paz, ruta 160, altura sector de Los Batros. Esto es la región del Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y crecen las expectativas y también las críticas por la mega reforma presentada públicamente por el gobierno este miércoles por cadena nacional. Mientras desde el oficialismo esperan que esta pueda ser tramitada sin complejidades, desde la oposición y el centro advirtieron que este proceso puede ser bastante complejo debido a la gran cantidad de temas que se deben abordar en esta misma ley. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano. Hola, Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, porque el gobierno presentó esta semana, públicamente, la mega reforma impulsada por el Ejecutivo. Hablamos del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa que pese a las críticas de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas, ya está siendo socializada y buscando apoyos en diferentes bloques políticos. Y es que el proyecto tuvo que enfrentar varias críticas, incluidas, en su momento, los cuestionamientos a, por ejemplo, limitar la gratuidad universitaria, punto donde el gobierno decidió dar pie atrás precisamente para evitar algunas dudas. En esta sintonía, la mayor preocupación del presidente José Antonio Kast y su gabinete en este momento es que este paquete de medidas pueda avanzar sin contratiempos, cuestión donde el mismo oficialismo busca dejar atrás las críticas internas y alinearse con este objetivo. Al respecto, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Hacienda, Fernando Ugarte, remarcó que espera que la tramitación de esta iniciativa sea lo más fluida posible.
Espero que la tramitación del proyecto sea fluida, poniendo la atención en la realidad y el objetivo final del proyecto, que es reconstruir y reactivar la economía, crecer y poner de pie nuevamente al país. Hoy no hay espacio para cálculos políticos ni ideológicos. Tenemos que enfrentar una realidad. Crecemos al 2% desde hace 12 años.
Desde el oficialismo, las mayores críticas que se han esbozado son la carencia de medidas concretas para la clase media y el alza en el costo de la vida. En un paquete de 40 medidas que pone su foco en la economía y en la inversión, pero que deja de lado estos dos grandes temas. Por otro lado, desde la otra vereda, el diputado del PC y también miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, señaló que la tramitación de esta iniciativa será bastante compleja debido a, según dijo, la reforma tributaria que contiene.
Encuentro que va a ser bastante complejo, no solamente por su tamaño, sino que también por la complejidad de este al llevar dentro la reforma tributaria. Hay que recordar, por ejemplo, de que la reforma de Marcel tuvo en la Comisión de Hacienda cerca de 7 meses.
Asimismo, el diputado del PDG y también integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Valenzuela, sentenció que todo dependerá del proyecto que sea presentado finalmente en la Cámara Baja.
Depende del proyecto. Hasta que no lo conozcamos en su totalidad, difícil tomar una posición. Aún no tenemos informe financiero, por ejemplo. ¿Es sostenible o no es sostenible a propósito de la recomendación del Fondo Monetario Internacional?
Desde el oficialismo han insistido en que el mayor obstáculo de esta mega reforma se encuentra precisamente en la cantidad de indicaciones y no en los votos necesarios, cuestión que podría extender, más allá de lo previsto, la aprobación de una iniciativa fundamental para las aspiraciones del gobierno y la administración del presidente José Antonio Kast.
Y a poco más de un mes de gobierno, 39 días, la oposición endurece sus críticas y acusa errores que, según plantean, han instalado una sensación de temor en la ciudadanía sin soluciones concretas, en medio de una baja en la aprobación y cuestionamientos al desempeño del gabinete. Los detalles los tiene Valentina Obreque.
Buenas tardes. Y ya se cumple poco más de un mes desde que el presidente de la República, José Antonio Kast, asumió el pasado 11 de marzo. En ese contexto, el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió al inicio de la actual administración durante la cumbre internacional Global Progressive Mobilization, realizada en Barcelona, España. Allí afirmó que el gobierno ha cometido errores que, a su juicio, han instalado una sensación de miedo en la ciudadanía sin ofrecer soluciones concretas. En paralelo, los últimos sondeos reflejan una caída en el respaldo al Ejecutivo. La encuesta CADEM situó la aprobación presidencial en un 40%, bajando desde un 60%, mientras que Criteria la cifró en un 36%, tras haber iniciado el mandato con un 50%. Esto en medio del impacto generado por el anuncio de la nueva ley miscelánea en la primera cadena nacional, un hecho que el 94% de los encuestados declara conocer, pero que un 62% evalúa negativamente frente a un 31% que lo considera adecuado. En esa línea, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, atribuyó estas cifras a prioridades mal enfocadas y que, a su juicio, existe desorden político, vocerías débiles y un ejecutivo más centrado en la confrontación ideológica que en entregar soluciones concretas a la ciudadanía.
Esto pasa porque las prioridades están equivocadas. Sube el petróleo, se le pasa el costo a las familias, al mismo tiempo se impulsa una rebaja de impuestos a las grandes empresas. Vemos desorden político, vocerías débiles y un gobierno más preocupado de la confrontación ideológica que de dar soluciones concretas a las personas.
Por otro lado, en una entrevista con Radio Biobío, la diputada del Partido Comunista y exalcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, cuestionó el primer mes del Ejecutivo, calificándolo como indolente, por, según señaló, encarecer el costo de la vida de la ciudadanía tras el alza de los combustibles.
Cada día me sorprende más la indolencia que ha tenido este gobierno. No me esperaba que tan rápidamente subieran el costo de la vida a las personas y creo que eso ha sido sin empatía. El otro día escuchaba atentamente la cadena nacional del presidente Kast horas antes de que viniera la segunda alza de los combustibles a las familias y ni siquiera lo mencionó.
A estas críticas se suman cuestionamientos al gabinete. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, fue duramente criticada por su ausencia en una sesión clave del Senado, lo que obligó a suspender la Comisión de Hacienda tras solo 22 minutos, generando molestia transversal e incluso en parlamentarios oficialistas. Tras este episodio, el diputado socialista Raúl Leiva analizó el primer mes de gobierno y aseguró que el Ejecutivo está al debe en materia de seguridad, apuntando directamente a la gestión de la ministra Steinert por la falta de nuevas políticas públicas contra el crimen organizado.
Y en materia de seguridad, yo creo que están absolutamente al debe, no solo la debilidad que ha mostrado la ministra de Seguridad, sino porque no existe ninguna política pública nueva ni ningún proyecto de ley que se haga cargo del fenómeno delincuencial, particularmente el crimen organizado hoy.
De esta forma, y a poco más de un mes de iniciado el mandato, el gobierno enfrenta un escenario marcado por cuestionamientos desde la oposición, tanto por sus primeras medidas como por el desempeño de su gabinete. Un inicio de gestión que, según advierten desde distintos sectores, será clave en cómo el Ejecutivo logre reordenar sus prioridades y responder a las principales demandas ciudadanas en las próximas semanas.
Y las bajas y complicaciones en los nombramientos de seremis encienden el debate interno en el oficialismo. Diferencias que surgen en medio de un proceso de instalación aún incompleto en varias regiones del país. Los detalles los tiene María Agramut.
Un poco más de un mes de gobierno y 17 renuncias o nombramientos fallidos de seremis. Ese es el panorama actual que sacude la implementación del mapa regional de la administración de José Antonio Kast, tras la renuncia de Ángela Valdebenito, ahora ex seremi de las culturas en Aysén, quien se suma a una lista que cada vez crece más. En Chile hay 307 cargos para secretarios regionales ministeriales, pero el proceso de nombramientos está incompleto o ha sido fallido, imposibilitando el correcto despliegue nacional. Las regiones principalmente afectadas han sido Antofagasta y Valparaíso, con 3 bajas cada una. También la región de Los Lagos, Biobío y la Metropolitana, que han sufrido 2 bajas respectivamente. Esto se ha dado por diferentes razones, como motivos personales, publicaciones en redes sociales o irregularidades financieras, generando diferentes reacciones en el oficialismo. Por un lado, el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, menciona que hay tanto un error de los postulantes como un mal filtro del gobierno.
Creo que hay dos factores. Uno, una mala postulación,
O sea, yo creo que primero los que son postulados y no cumplen los requisitos, hay un error tanto del postulante como aquellos que los proponen. Y segundo, sin duda, también un filtro que debiese ser mucho más riguroso para que esto no ocurra.
Frente a la que manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien reconoce un compromiso del gobierno sin miedo a rectificarse.
Lo que algunos ven como desorden, nosotros lo vemos como un compromiso inquebrantable con la probidad y la excelencia. El gobierno del presidente Kast está demostrando que no le tiembla la mano para rectificar nombres si estos no cumplen con el estándar que los chilenos exigen hoy. Es preferible corregir a tiempo hoy que lamentar gestiones deficientes el día de mañana.
Acierto o desacierto, fallan filtros o errores en los postulantes. Son diferentes las razones que han complicado el correcto nombramiento de los seremis a lo largo del país. Un proceso que aún no está completo.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio en Temuco porque comenzó la audiencia de control de detención de Francisco Paina Vilo, detenido por el homicidio del funcionario de Carabineros Eugenio Naín. Desde el Centro de Justicia retomamos con Esteban Arauz.
En una de las salas, el Tribunal de Garantía de Temuco comenzó ya la audiencia de control de detención.